En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Seguimos adelante con la cuaresma. Han practicado la limosna, el ayuno, la oración. Estas son las armas que la Iglesia pone a nuestro alcance para convertirnos, para limpiar el alma y poder celebrar junto a Cristo su pasión, su muerte y su resurrección. Yo les traigo un par de propuestas para esta cuaresma. Una nos llega desde Alepo, en Siria, donde las familias cristianas necesitan leche para sus niños. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado el proyecto Una Gota de Leche y consiste en proveer mensualmente de cierta cantidad de leche a 2.600 niños menores de 10 años y a 250 lactantes. La otra petición nos llega desde Perú. Allí la ONG Cesal para el Desarrollo está intentando llevar ayuda para paliar los efectos de las inundaciones y pide fondos, agua y alimentos. Si queréis colaborar, solo tenéis que entrar en la web ayudalaiglesianecesitada.org o en la de Cesal, que es cesal.org, e informaros de todo. Pero estas son solo dos de las propuestas que les traemos hoy. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo nos van a adelantar otras en los titulares.
Cantando por Jesús en el Festival de la Canción Misionera.
Mañana sábado se celebrará en Ciempozuelos la 24ª edición del Festival de la Canción Misionera. Organizado por la Delegación de Misiones de la Diócesis de Getafe, en él participan cada año niños y jóvenes de colegios y parroquias. En unos momentos, Toñi Pardo, secretaria de esta área, nos contará todos los detalles.
La catedral acoge esta tarde un concierto cuaresmal de música sacra.
Todas las personas que se acerquen a las 8 de esta tarde por la Catedral de Getafe podrán disfrutar de la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach. Esta pieza mítica de la música clásica sacra será interpretada por un ensemble de auténtico lujo dirigido por Jorge Suárez, con el que luego hablaremos.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, don Joaquín María López de Andújar, que en esta ocasión y por algún problemilla técnico vamos a oír a través de la voz del sacerdote Julián Lozano.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en Getafe. En nombre del señor obispo, leo el mensaje para esta semana. Este sábado 25 de marzo celebramos la Jornada por la Vida con el lema «La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida». Es una jornada en la que la Iglesia hace una llamada a todos para que cuidemos y respetemos la vida humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Este año la Iglesia quiere que pongamos la atención en el mundo de los enfermos y especialmente en el de los ancianos. Dice el Papa Francisco que en esta época en la que el cuidado del cuerpo se ha convertido en un mito de masas y por tanto en un negocio, lo que es imperfecto debe ser ocultado porque va en contra de la felicidad y de la tranquilidad de los privilegiados. En algunos casos incluso se considera que es mejor deshacerse cuanto antes de los que considera imperfectos, porque son una carga económica insoportable en tiempos de crisis. Esta jornada a favor de la vida nos alerta para que no caigamos en la falsedad de cerrar los ojos ante la ancianidad, la enfermedad y la discapacidad. El verdadero sentido de la vida incluye también la aceptación del sufrimiento y de la limitación. El mundo no será mejor cuando esté compuesto solamente por personas aparentemente perfectas, por no decir maquilladas, sino cuando crezcan la solidaridad entre los seres humanos, la aceptación de todos y el respeto mutuo. Los ancianos de hoy son los que dieron su vida y cuidaron a los que ahora son jóvenes, de la misma manera que los que ahora son jóvenes cuidan a sus hijos. Una exigencia básica y elemental de justicia reclama que ahora nosotros cuidemos a nuestros ancianos y que en el futuro nuestros hijos cuiden de nosotros. Además, la fe en Jesucristo resucitado nos ayuda a descubrir en plenitud el sentido de esta etapa de la vida, que a veces puede ser larga y dolorosa. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la vida en este mundo es el camino a la eternidad, un camino en el que el anciano ya ha recorrido un largo trecho. Pudiera parecer que el anciano, al menos en apariencia, no tiene futuro, pero la luz de la fe nos muestra que la vejez es una etapa del recorrido vital, con sus luces y sus sombras, y que la muerte es el paso para el encuentro con Cristo y con su gracia, para la vida plena y definitiva. La Iglesia siempre ha estado junto a los ancianos y los enfermos, ayudándoles a recorrer esta última etapa de la peregrinación por el mundo, ofreciéndoles ayuda material y espiritual, compañía y consuelo. Además, la Iglesia es consciente de que los ancianos, cada uno según sus posibilidades, tienen una misión que cumplir. Por eso les exhorta a no abandonarse al desaliento, a no desatender su responsabilidad en la transmisión del Evangelio, especialmente a sus nietos, a no dejar de ser testigos de la esperanza que nunca defrauda, y a dar testimonio de una vida que siempre es un don irrepetible para quienes les rodean y signo de amor que, lejos de disminuir, quedará sellado para siempre en la eternidad de Dios. En esta jornada de la vida, abramos los ojos a esta realidad de los ancianos y hagamos el compromiso de tratar a los ancianos que tenemos más cerca con mayor atención y amor. Para todos, de parte de don Joaquín, un saludo cordial y su bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín, y muchas gracias, Julián, por tu ayuda. Nosotros vamos a seguir ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe. Gonzalo, ¿tú qué tal cantas? ¿Has participado alguna vez en algún tipo de festival?
Yo en la prueba del coro de mi colegio duré 15 segundos.
Bueno, te lo pregunto porque vamos a hablar de un festival muy especial. Uno que sirve para recordarnos que a través de la música se puede evangelizar y además para decir que todos, niños y mayores, somos misioneros. Es el Festival de la Canción Misionera que se celebra mañana en Ciempozuelos y que ya va por su 24ª edición, casi sus bodas de plata. Para darnos todos los detalles de este singular certamen está hoy con nosotros Toñi Pardo, que es secretaria de la Delegación de Misiones y también parte importante de este concurso. Toñi, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal van los preparativos? Porque esto es mañana, ¿ya está todo listo?
Bueno, sí, ya estamos en la recta final y ya está casi todo.
Bueno, decíamos que este concurso, entre otras cosas, está para recordarnos que todos somos misioneros, pero ¿qué más objetivos tiene?
Bueno, no es un concurso, es un festival donde la música es la protagonista y ella es la que une a todos los participantes que se presentan, bien sean colegios, parroquias, comunidades, y todo con el fin y el deseo de seguir el mensaje de Jesús y de evangelizar a través de esas canciones, ¿sabes? Se hacen animadores misioneros al compartirlo entre ellos y entre todos nosotros, ¿entiendes?
Sí, ¿y a quiénes está destinado? ¿Podemos participar? Yo ya tengo una cierta edad, no me vais a dejar, ¿a que no?
Perdona, pero tú entras también, ¿eh? Esto es para niños, para adultos, para profesores, para familias, para los colegios, parroquias, todos los que quieran participar. Tienen que crear una canción adaptándolo al lema que se les está dando, pero todo el mundo tiene cabida en este festival.
Toñi, ¿cuál es el lema de este año, por si nos da tiempo a componer algo?
El lema de este año es sígueme, no pierdas el ritmo, va Jesús. Ven un poco adaptándolo al lema de infancia misionera, que era sígueme.
¿Y quién decide los lemas cada año?
Esto lo decide la Asociación de Cristianos Sin Fronteras, que son los que en sí crearon estos festivales, que en cooperación con las diócesis celebramos estos eventos, para luego ellos tenerlo a nivel nacional, ¿sabes? Uh-huh. Además, ya digo que a nivel nacional este año se hará en Soria los días 29 y 30 de abril.
Vale, sí, para que vayan tomando nota, que total queda un mes, ¿no?
Nada, como no queda dice. Nada, no queda nada.
¿Y quién se ha apuntado en esta edición? ¿Se han apuntado muchos?
Pues tenemos siete grupos, dos de Brunete, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, dos de Leganés, uno de la parroquia del Verbo Divino, otro un coro, Sabach, uno de Móstoles, la milicia de Santa María, el Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez, como siempre, los omascos siempre están ahí, uh-huh. Y el Colegio Divina Pastora, que también está ahí presente con José Beltrán de Getafe.
Oye, Toñi, ¿y al Festival Nacional qué enviáis? ¿A algún representante de la diócesis o cómo funciona?
Se presentan si ellos lo desean. Uh-huh. Quien desee participar en la edición nacional, pues se inscribe. Uh-huh. Pero eso es un poco pues como ellos lo deseen.
Uh-huh. Y mañana no solo se trata de cantar, sino que hay también preparado un encuentro testimonial y festivo. ¿En qué consiste?
Sí, siempre hay un testimonio misionero, porque es importante que los niños y los adultos vean a alguien in situ, que sea misionero o misionera, o que haya tenido durante un tiempo un periodo de misión, porque impacta mucho la visión que tienen los niños, saber que hay personas o niños que carecen mucho de lo más esencial, y hay alguien que les puede ayudar, y que les ayuda a través de su fe, y que lleva allí su ayuda y su evangelización, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos como testimonio misionero al párroco de Santa María Magdalena, de allí, de Ciempozuelos, don Antonio Soler, que ha estado en Mozambique y ha estado también en Nicaragua y bueno, esperamos que sea un bonito testimonio.
Bueno, tú que cada año vas organizando el certamen y teniendo mayor contacto y conocimiento de los participantes, ¿nos puedes decir si cada vez ves que hay más interés o más calidad en este festival?
Ah, yo sí, yo lo encuentro que los niños van con mucha alegría y mucha festividad. Y además saben que es un festival que no es nada competitivo, que nadie pierde, todos ganan. Hay premios para todos, hay menciones, o sea que van felices y además se lo pasan muy bien. Yo lo garantizo que quien vaya se lo pasa estupendamente.
Después te lo cuentan los chavales cuando van a participar, bueno, y también dices que hay algún mayor, después se ponen en contacto contigo y te dicen, oye, Toñi, de verdad que me ha encantado participar, que me lo he pasado fenomenal, el año que viene vuelvo. ¿Ha pasado eso?
Pues ha pasado. Tenemos los de Brunete que este año se presentan hasta dos grupos, por ejemplo, ¿no? Los niños y además los adultos. Tenemos, por ejemplo, los omascos que no fallan en venir cada año porque hacen una jornada misionera entre los niños, las familias, se unen todos y pasan un día familiar, ¿no? Y misionero. O sea que sí que lo hacen porque se pasa muy bien, se disfruta muchísimo de este día.
Es importante decir que las letras y las músicas son originales, ¿no? Que ellos mismos pues se lo preparan todo ahí, lo componen, dándoles el lema, tienen que montar toda la historia, ¿no?
Exactamente, tienen que adaptarlo, todas las canciones tienen que adaptarlas a este lema que se les está dando y la verdad es que lo hacen muy bien, ¿eh? Tienen además algunas canciones, si no todas, bastante calidad.
Bueno, aunque ya no se pueden inscribir porque se terminó el plazo hace nada, ¿no? Hace una semana o así, es importante también que la gente pues vaya a animaros mañana. Así que, ¿qué les dirías a nuestros oyentes así en pocos segundos para motivarles para que vayan mañana a Cien Pozuelos?
Pues nada, que se acerquen, que nos acompañen y sobre todo que para el año que viene, pues si quieren, que se inscriban. Que yo vuelvo a decir que les garantizo que se lo van a pasar muy bien, que todo el mundo gana, que no se va nadie triste, que no es nada competitivo y los niños salen muy, muy, muy felices de esta jornada misionera.
Bueno, pues recuérdanos para terminar la entrevista, ¿dónde es la cita? ¿Qué hora tenemos que estar allí?
Pues es mañana a las 10:30 de la mañana en el auditorio de los Hermanos de San Juan de Dios en Cien Pozuelos.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, no solo por habernos acompañado hoy, por darnos este testimonio, sino por el magnífico trabajo que realizas en la Delegación de Misiones. Un beso, Toñi.
Muchas gracias, hasta mañana. Adiós.
Vamos a continuar ahora en este espejo de la Diócesis de Getafe con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, ¿tú hace mucho que no vas a un concierto de música clásica?
Pues mucho, mucho, pero estoy escuchando algo maravilloso, ¿no?
Pues efectivamente, estás escuchando un fragmento de La Pasión según San Juan. Y es que yo quiero invitarte a ti y a todos nuestros oyentes a un concierto muy especial que va a tener lugar esta tarde a las 8 en la Catedral de Getafe. Se trata de la interpretación de eso, de La Pasión según San Juan, una obra mítica de Juan Sebastián Bach, que va a ser interpretada por el ensemble Concentus Koenig. Está integrado por músicos y cantantes de grandísimo nivel y dirigido por Jorge Suárez, que está ya escuchándonos. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal?
Muy bien. Jorge, ¿qué tiene de especial esta Pasión según San Juan de Bach? ¿Por qué no nos podemos perder el concierto de esta tarde?
Bueno, en general, ¿qué tiene de especial? No, toda la música de Bach es una música grandiosa. Es una música como pocas veces se ha escrito, ¿no? Con una gran unción, con un gran sentido de la letra, ¿no? El Evangelio es muy dramático, el Evangelio de San Juan, y la música refleja perfectamente eso. Entonces es una oportunidad muy bonita para acercarse a esta obra en un tiempo que es además el más propio posible y sin duda en un lugar maravilloso, ¿no? Como es la Catedral de Getafe, que ofrece un espacio acústico perfecto para interpretar ese tipo de música. Uh-huh. Sí.
Desde un punto de vista musical, ¿cuáles son las características principales de esta obra?
Pues es una música, como decía, muy dramática. Bach siempre tenía muy en cuenta el texto a la hora de escribir la música, evidentemente. Se ha dicho muchas veces, ¿no? Que bueno, que que a veces quedan primero, ¿no? El texto, la música, ¿no? Yo creo que sin duda el texto es fundamental, ¿no? Para entender el valor de esta música, tanto melódicamente como armónicamente, cromáticamente, tiene una riqueza sorprendente. Es muy distinta a la Pasión según San Mateo en muchas características, porque precisamente el texto es muy distinto, ¿no? No tiene nada que ver el Evangelio de San Juan con lo que son los Evangelios sinópticos. Y esta música posee una fuerza por momentos realmente sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos instantes de la Pasión, como puede ser precisamente el coro principal, que es el que estaba disponiendo ahora mismo al inicio de la entrevista, pues que cualquier persona, ¿no?, que está frente a esa música, pues se tiene que sentir sorprendida, ¿no?, removida por dentro al escuchar una música así.
Jorge, buenas tardes, soy Paloma.
Buenas tardes, Paloma.
Bach también compuso la Pasión según San Mateo. Y tú, que las conoces, ¿cuáles son las principales diferencias entre una y otra obra? ¿Son muy diferentes?
Son distintas, claro, por supuesto. Son obras muy diferentes. San Mateo es una obra más larga, es una obra como más compacta en duración, ¿no? Quizás está compuesta de una manera completamente distinta. Es una obra que está compuesta para dos coros, hablo de San Mateo. También el tipo de ensamble para el que está pensado es diferente. San Juan es digamos que orbita en un espacio diferente. Es una obra que pertenece a un tiempo más menos maduro de Bach, pero no menos maduro musicalmente. Se cree que está compuesta antes de incluso de que Bach llegase a Leipzig en 1724, ya como cantor de la iglesia de Santo Tomás, que es allí donde pasó el resto de su vida, ¿no? Entonces es una música que tiene, digamos, unas influencias distintas. Se cree que también tiene muchas influencias de la etapa que pasó en Weimar. Es una música muy muy estridente por momentos, extremadamente dramática. Estoy todo el rato recalcando esto porque porque es muy importante. Y tiene una duración menor. Nosotros, por la capacidad que hemos tenido también de trabajo, no podemos interpretar la obra entera, ¿no? Pero sí que lo hemos hecho una selección, intentando cuidar lo máximo posible la línea del texto, no coger la obra y trocearla sin más, ¿no? Pero aún así, de las horas 50 aproximadamente que tiene una obra, la obra de San Juan, pues interpretamos una hora y 20 aproximadamente. Entonces sí tenemos bastante línea, digamos, de lo que es el texto principal.
Jorge, ¿con qué objetivo compuso Bach esta Pasión según San Juan? ¿Fue por encargo o...?
Hay una tradición en la iglesia luterana de Alemania, sobre todo en zonas más conservadoras, ¿no?, como es la zona de Leipzig, en la que se interpretaban las pasiones en las vísperas de la adoración de vísperas del Viernes Santo. Era una acción popular, ¿no?, de todo el pueblo. Se reunía dentro de la iglesia y durante las vísperas, ¿no?, había una especie de celebración diferente a lo que podrían ser unas vísperas dominicales, unas vísperas a otro momento. Y es una música absolutamente para el culto de los fieles, no es una música ni para el deleite musical, ni para... Aquello en esa época no existía, de todas maneras. Pero en esta música, incluso más aún, es una música completamente dedicada a eso, al culto de los fieles y a la contemplación de lo que es la imagen de la pasión, el misterio.
Bueno, decíamos al principio que la obra va a ser interpretada por Conceptus Koenig. No sé si se dice así, lo he dicho bien. Y me gustaría que explicaras qué es esta agrupación, quién la conforma, cómo la habéis formado.
Sí, pues realmente esto ha surgido, el Conceptus Koenig ha surgido realmente para interpretar esto. Tengo la inmensa suerte de contar con un grupo de músicos excepcionales. En general todos son grandes músicos, pero recalcando más aún que cuento con la presencia de gente de máximo nivel nacional e internacional. Entonces, en cuanto que vi que existían posibilidades, ¿no?, de sacar este proyecto adelante, pues lógico que teníamos que crear una especie de agrupación, ¿no?, poner un nombre a esto, y así surgió el Conceptus. Semáticamente quizás no sea perfecta, ¿no?, la palabra Conceptus Koenig, pero sí tiene una relación y un sentido. Koenig es la palabra rey en alemán, es una palabra que se repite continuamente dentro del texto de San Juan, en Bach, en la música. Y el Conceptus es una palabra que, bueno, que tiene varios significados, pero en latín pues procede bastante fuerte de la palabra, bueno, genera bastante fuerte la palabra armonía. Entonces, armonía, rating, hay una serie de combinaciones que nos gustaron y creímos que era interesante tenerlo así.
¿Y es la primera vez que os juntáis para interpretar esta pieza?
Sí, es la primera vez. Gente del ensamble ya ha interpretado esta música con otras agrupaciones, en otras grandes orquestas, pero como tal, nosotros somos la primera vez que vamos a interpretar música, y es la primera vez que vamos a interpretar música siendo esta, y la interpretamos.
Oye, Jorge, ¿qué supone para ti personalmente que el concierto vaya a tener lugar en la Catedral de Getafe?
Pues para mí es un orgullo muy grande, porque es un sitio que conozco desde que soy prácticamente un niño. Entro allí y me siento como en casa, entonces es una sensación muy bonita el sentir que voy a estar allí frente a todos estos músicos espectaculares haciendo una música de otro universo. Y muy agradecido también a la catedral, a todas las facilidades y toda a la ocupación que están poniendo en esto, especialmente pues pienso en el padre Javier Ávila, ¿no? que su dedicación es absolutamente sorprendente en cuanto a la música y la cultura, y cuidar, que esto es muy importante para toda la gente que está allí, sobre todo también la capilla musical, pues hacen un esfuerzo muy grande para que esto pueda funcionar y salir para adelante. Entonces estoy muy 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 agradecido, sí.
Oye, Jorge, tenemos una tradición de música sacra larguísima, ¿no? Pues desde el barroco, desde el neoclásico, hay obras extraordinarias. En este siglo XXI, en el momento actual, en este tiempo contemporáneo, ¿se está haciendo también música sacra?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La música sacra es algo que no se deja de hacer, porque la música es algo que está íntimamente ligado, ¿no? A lo que es la persona. La persona evoluciona a lo largo de los siglos, pero sigue siendo la misma. Eso es una cosa evidente, ¿no? Y la música, por mucho que cambie, por mucho que evolucione, ¿no? Que vaya por distintos caminos y senderos artísticos, la música está íntimamente ligada a lo que es el ser humano. Y sí, hay música sacra, efectivamente. Estoy pensando, por ejemplo, en Arvo Pärt, Christoph Tenderecki, hacen música sorprendente, música maravillosa. Y pues cualquier oyente, ¿no? que quiera acercarse un poco a la música del siglo XXI, de este tipo, música sacra, pues tiene un gran catálogo en el que explorar y buscar nuevas sonoridades, nuevas expresiones. Sí.
Muy bien. Bueno, gracias, Jorge, por habernos acompañado hoy y presentarnos este magnífico concierto. Yo lo estoy escuchando de fondo y la verdad es que voy a ir.
Muchas gracias.
Es una manera, además, muy especial para prepararnos para Pascua de Resurrección. Un fuerte abrazo, Jorge.
Un abrazo, muchas gracias.
Llega el momento ahora de escuchar a Víctor Bustillo y su propuesta para hoy.
El domingo que viene, la parroquia de San Pedro Bautista de Alcorcón organiza la segunda edición de la carrera popular Legua Franciscana Solidaria, que es a beneficio de Cáritas y en esta ocasión lleva como lema «Corre para ayudar». La prueba se disputará sobre un recorrido urbano mixto de asfalto y tierra de unos 5 kilómetros y medio, con salida y llegada en la plaza San Pedro Bautista de Alcorcón. El evento, en el que podrán participar tanto niños como mayores, comenzará a las 10:30 con una marcha solidaria. La carrera popular comenzará a las 11:30 y tras esta habrá carreras infantiles. Con esta iniciativa, la parroquia franciscana quiere ayudar a las familias más desfavorecidas del Corcón, y se estima que este año pueden superarse las 1.200 personas que participaron en la edición anterior, y aunque ya ha terminado el proyecto, y aunque ya haya terminado el plazo de inscripción, animamos a nuestros oyentes a acudir a la Legua para participar con sus aportaciones y con su presencia, apoyando a los participantes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Nos quedan ya unos pocos segundos para despedir el programa. Le damos las gracias a Teresa Fernández Almagro, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.